COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las escenificaciones de la Semana Santa de Paradela, declarada de interés turístico de Galicia en el Concello de Meis, son dignas de ver en estos próximos días santos. Aquí en Pontevedra, hoy es turno de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. Yo soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE te cuento junto a Silvia Vieito a qué hora sale. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues hoy sí, que no dan lluvia para la tarde, así que saldrá en procesión a las 9 de la tarde de la Basílica de Santa María. La organiza la cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor.
Ese era el mayor temor, esas lluvias que están prácticamente descartadas porque Meteo Galicia espera una notoria mejoría para esta tarde, después precisamente de la tarde que tuvimos ayer. Silvia, ¿cómo se siente un cofrade cuando la lluvia le impide salir en procesión después de 3 años esperando por culpa de la pandemia?
Pues a ver si es capaz de explicarnos ese sentimiento uno de los miembros de la Cofradía del Silencio, Ramón Pedras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer en San Bartolomé estaba todo el mundo esperando a la procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. ¿Pasaste todo el día en tensión, con tanto chubasco, pensando si se podría salir?
Bueno, todo el día y toda la semana anterior, ya echando un ojo a los patios meteorológicos. Y es que esto viene de hace mucho tiempo, ya de las ganas que teníamos, y ayer fue una pena muy grande, la verdad.
¿Cómo fue ese momento en el que se decide que no se sale?
Hombre, ya durante lo que venía siendo al acabar la misa, estuvimos como 10 minutos a la espera, pero ya los rumores pues iban ya de boca en boca y fuera de la iglesia se veía que estaban cayendo chaparrones y no se podía salir. Pero bueno, la verdad es que fue un momento muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro, aún así, y estamos ya todos deseosos de que llegue el año que viene, la verdad.
¿No tienes ninguna otra oportunidad de salir esta Semana Santa en otra procesión?
Bueno, en la Cofradía del Silencio salimos el jueves y el viernes santo, a mayores que el martes, pero sí que es cierto que, bueno, nuestro día es el martes santo, y yo creo que cualquiera de nuestra cofradía lo sabe, y el día que más arraigo y más tradición tiene nuestra cofradía, sin duda, el Martes Santo.
Y hoy, el día después, ¿qué trabajo hacéis en la cofradía?
Básicamente sería deshacer lo que hicimos ayer, ¿no? Montaje de las imágenes, los pasos, las flores, las velas, y dejar ya medio montado lo que serían las imágenes de mañana, para mañana por la mañana, ya que quede todo preparado para la procesión de los pasos.
Cuéntanos, Ramón, ¿de dónde te viene esta tradición de haberte metido en su momento en una cofradía del silencio? ¿Cuántos años tenías?
Bueno, yo tenía ya, si no me equivoco, serían 12 años, y fue un impulso, la verdad, porque fue mi padre llevaba mucho tiempo ya metido, de siempre, yo recuerdo desde pequeño. Y yo siempre me quedaba cortado, bueno, la vez que me llegó, la vez que me llegó, y siempre medio escapaba. Pero una vez que me dio el impulso, la verdad, y fue un milagro. Y desde ahí me quedé enganchado. Es una cosa que lo vives de una forma que no eres capaz de dejarlo.
¿Y de describirlo serías capaz? ¿Cómo vives estos 7 días?
Pues la verdad es que no te lo podría describir tal y como es, porque es imposible, pero es una intensidad, un sentimiento, es una semana mágica, o sea, y llevas todo el año deseando que llegue, y bueno, la verdad que no se puede describir.
¿Y esta Semana Santa después del confinamiento, más especial todavía?
Hombre, mucho más, y mucho más complicada también. El número de cofrades, todos nos hemos notado que ha bajado cada cofradía. El tema económico también pasa los ojos.
Yeah.
Pero el sentimiento era todavía más grande que el de un año normal, porque son 2 años parados, y lo de ayer pues se le suma otro año más a la espera para un nuevo martes.
Pues sí, habrá que esperar un nuevo año para ver el Martes Santo de 2023, si hay esa oportunidad de que regrese esta procesión en San Bartolomé. Lo esperaban ayer, pero la lluvia lo impedía. Ahora ya pensando en lo que nos queda, ¿cuál es tu día, el día que vives tú con mayor fervor, Ramón?
Hombre, pues como ya te dije, los del silencio somos muy del martes y sin duda esa procesión tiene algo que nos vuelve locos. Pero, hombre, Pontevedra, no cabe ninguna duda que tenemos procesiones de muchísimo nivel, de una preciosidad increíble. Ya el lunes santo a la Veracruz fue una procesión preciosa. Las tallas que salen tanto el jueves como el viernes también son preciosas. Hoy tenemos una procesión muy bonita también de la Cofradía del Mayor Dolor con nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas y la Virgen de la Soledad. Esta es una procesión muy bonita también. Y bueno, la procesión es que cualquiera que te pueda decir, ¿qué te voy a decir yo, no? El encuentro de la resurrección también es precioso y es que cualquiera, no me puedo quedar con una, si te digo la verdad.
Bueno, pues la mejor noticia es que ya dan buen tiempo a partir de ahora. Esta noche esperemos que ya pueda salir la procesión que toca y tenemos sol para todos los días grandes de la Semana Santa. Hoy hemos querido contar con uno de esos cofrades que se ha quedado sin esa oportunidad de salir después de, pues ya decimos, hemos vivido 2 años de pandemia más la anterior Semana Santa que vivimos con normalidad, que fue la de 2019, otro año más esperando por salir en esa procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Ramón Pedras, miembro de la Cofradía del Silencio de Pontevedra, muchísimas gracias por hablarnos de tu pasión.
Gracias a ti, gracias.
COPE Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
Pues hoy, aunque está el tiempo un poco enrarecido, no va a llover, así que la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y Jesús Nazareno con la cruz a cuestas podrá salir en procesión a partir de las 9 de la tarde de la Basílica de Santa María. Otros planes que puedes hacer durante esta Semana Santa es, por ejemplo, conocer el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, una muestra del interés turístico que despierta toda la comunidad gallega y que se hace palpable con los datos de estos días. Enorme interés despiertan estos destinos turísticos que ha provocado que para este viernes día 15 ya estén agotadas todas las plazas para visitantes para viajar a las Islas Cíes. Además, a día de hoy son más de 5.600 las personas que ya han realizado su reserva para disfrutar de las Islas Atlánticas, tanto de las Islas Cíes como de la Isla de Ons, durante esta Semana Santa, según los datos de la Central de Reservas de la Xunta de Galicia. Y te recordamos que para ir a la isla de Bueu, para ir hasta la isla de Ons, van a poder realizarse viajes desde Bueu, Sanxenxo y Porto Novo desde este jueves hasta el domingo, ambos incluidos, y también desde Vigo el viernes 15 y el sábado 16. Por otro lado, comentarte desde el Concello de Soutomaior que está siendo un éxito sus campamentos de conciliación de esta Semana Santa durante las vacaciones de los escolares. Un total de 60 niños ya participan dentro de este Plan Municipal de Apoyo a la Conciliación Familiar, una iniciativa que se lleva a cabo en el edificio multiusos de Arcade y que incluye también salidas y actividades variadas adaptadas a las necesidades de los participantes. Un campamento que atiende a las necesidades de conciliación de las familias de Soutomaior y que ofrece un amplio horario de atención que incluye a los niños y niñas que disfrutan del Plan Madruga. Así que hasta el próximo lunes, las familias de Soutomaior incluidas en este programa municipal pueden llevar a sus hijos a partir de las 8 de la mañana y recogerlos a las 3 de la tarde, especialmente aquellos padres y madres que continúan trabajando en esta Semana Santa. Y nos puedes seguir escuchando aquí en el 97.0 de FM, porque seguimos en COPE Más Pontevedra con el mediodía de COPE.
Y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no fueron.
Entre otros temas, no te pierdas en 20 minutos el testimonio del trabajador de la gasolinera de Cerponzons que se enfrentó al atracador que llegó con toda la intención de robar, cuchillo y pistola en mano. Está prácticamente sin voz de tanto pedir auxilio, pero va a hacer un esfuerzo por atendernos y por contarnos lo que pasó el lunes por la noche en la estación de servicio. Hay más nombres propios de los que te hablamos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un nombre propio recurrente en estas últimas semanas desde que se empezó a hablar del sucesor de Alberto Núñez Feijóo es el de Alfonso Rueda, ¿verdad, Silvia?
Sí, Pablo, Alfonso Rueda, el previsible, podríamos llamarlo, veremos si se cumple o no. Es el vicepresidente primero de la Xunta, el que tiene más opciones de sustituir a Núñez Feijóo, tanto al frente de la Xunta como también al frente del PPDGA, porque una de las últimas voces que lo piden es el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que rechazaba también una hipotética posibilidad de que fuesen dos personas distintas las que dirigiesen por un lado la administración y por otro el partido. Hoy se le ha preguntado por esta posibilidad de que el próximo presidente de la Xunta sea un pontevedrés, al alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, y a las 2:20 veremos si lo felicita.
Pues lo escuchamos a Miguel Ángel Fernández Lores.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo para estos próximos días. Hoy lo vamos a hacer con Juan Taboada de Meteo Galicia. Juan, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
O primeiro no día de hoxe, ¿cómo vai mudar a situación meteorológica?
Bueno, pois vai a ir pouco a pouco mellorando. Digamos que a borrasca Evelyn, que nos deixou un tempo bastante desapacible nas jornadas de luns e martes, está xa desaparecendo e vai a ser sustituída progresivamente polas altas presións e, polo tanto, pola estabilidade. Así que ainda tivemos algunha chuvia de tipo débil, intermitente agora pola mañá, desaparecerá pola tarde e os ceos irán pintándose de azul, irán abrindose algúns claros, unha máxima en torno aos 18 graus, 19, pouco vento, bueno, unha tarde relativamente xa apacible e tranquila.
E para os días santos, como queda a situación?
Pois consolídase o anticiclón e, polo tanto, moita estabilidade. Non sen grandes alardes, digamos, o mellor pensar na praia é un pouco optimista, pero, dende logo, van a ser 4 xornadas de tempo seco, pode haber algunhas nubes, sobre todo polas mañás, pero, en xeral, ademais de seco, tamén bastante soleado, con pouco vento e con termómetros que mañá superaron os 20 graus. Venres, sábado e domingo, poderíamos incluso chegarnos aos 25.
Estabilidade, temperaturas agradables para estes próximos días tamén para que se poidan celebrar as celebracións de Semana Santa. Juan Taboada de Meteo Galicia, gracias e boa fin de semana.
Moi ben, igual, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la actualidad municipal de Pontevedra, el PP ha presentado esta mañana a las 11 una de las mociones que la formación llevará al próximo pleno municipal. Una propuesta del ámbito económico, del ámbito empresarial, que ha anunciado el concejal popular Pablo Fernández. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Qué petición van a elevar al pleno para ese debate?
Pues desde el Partido Popular llevamos unas cuantas semanas trabajando, visitando el polígono industrial de Pontevedra, que, como todos sabrán, Pontevedra solo cuenta con un único polígono industrial, el de Ocampiño, en Marcón, y bueno, pues nos hemos encontrado, hemos estado hablando con los industriales, con los empresarios que están en la zona ubicada, y la verdad es que nos hemos encontrado un abandono bastante importante en nuestro polígono industrial, en nuestro único polígono industrial, que van desde árboles que nunca en su vida se han podado, desde zonas verdes en muy mal estado, el pintado de la señalización viaria que casi no se ve, bueno, una serie de medidas que hemos recogido y que vamos a llevar en la moción al próximo pleno, que creemos que es una de las medidas urgentes que hay que tomar, pues un poco para que dignificar, ¿no?, la zona industrial, la zona en la que se genera riqueza y empleo en Pontevedra, y ya que tenemos el poco suelo industrial que tenemos, un poco también derivado de la incapacidad del gobierno municipal de sacar adelante un plan general y dotarnos con nuevo suelo industrial, pues ya el poco suelo industrial que tenemos, pues por lo menos mimarlo y cuidarlo un poco como se merece.
No son demandas de un gran coste económico, ¿no?, para las arcas municipales, esas actuaciones que acaba de comentar.
No, de hecho nosotros hemos dividido dos paquetes, una de medidas urgentes y otra un poco de medidas de estudio de mejora, ¿no? Las medidas urgentes son medidas de poco coste económico, como muy bien dices tú, desde poda de árboles, mantenimiento, pintado, incremento de la recogida de las basuras que está pasando solamente una vez cada semana o cada 15 días y, uh-huh. y limpieza de parcelas que están en zona de abandono. Y el otro paquete es un poco ya de medidas de estudio, porque creo que nos han demandado, ¿no?, un aparcamiento disuasorio, que hay una zona del polígono que tiene bastante trabajadores y que tienen incluso dificultades para aparcar, la mejora por la entrada de la Rúa Montelouredo, que es de la carretera que viene de Puente Caldelas, por la que tiene mucho tráfico y es una carretera que no está preparada para ese tipo de tráfico. Dotar un servicio público de transportes, que hoy en día el polígono no dispone con un servicio de transporte público para los trabajadores de Pontevedra, y también, pues oye, negociar con el gobierno central pues un enlace directo con la A57, lo cual dotaría de mayor competitividad a nuestro polígono.
¿Qué debe hacer Pontevedra si no tiene más suelo industrial para poder tener ese asentamiento de nuevas empresas?
Bueno, lo primero, como ya dije en mi primera intervención, era que dotarnos de un plan general. Al final, quien marca los usos y las zonas en las cuales se pueden ejercer esos usos es el plan general, la cual ha sido un auténtico fracaso de este gobierno municipal, que en veintitantos años no han sido capaces no solo de sacar adelante un nuevo plan general, sino que han gastado 1.300.000 euros por el año 2007-2010 y lo han tirado y no han sacado un nuevo plan general en el cual nos puedan dotar de nuevas suelo industrial, de nuevas zonas en las cuales en nuestras parroquias se puedan construir, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Y también, oye, hablar con otras administraciones para desarrollar un suelo y también incluso en los ayuntamientos vecinos. Tenemos el polígono de Puente Caldelas, el polígono de Barro, que son dotaciones que, aunque no tiene gran disponibilidad, todavía hay cierto suelo industrial que, pues bueno, se podría combinar con ellos y hacer proyectos conjuntos.
¿Por qué genera inseguridad jurídica no contar con un plan general de ordenación municipal actualizado al siglo XXI, por lo menos?
Bueno, porque ahora empiezan las empresas, al final buscan una válvula de escape y están proliferando zonas CIES, que se llaman, ¿no?, que son zonas industriales espontáneas, que son antiguas naves que se construyeron anteriormente a la legislación actual y en las cuales se están desarrollando actividades industriales fuera de zonas que son pensadas para ello, ¿no? Entonces, eso pues compromete un poco la convivencia de toda la ciudadanía. Por eso es tan importante tener un plan industrial que nos marque hacia dónde quiere crecer la ciudad, que ordene nuestros usos y que nos genere bolsas de oportunidades pues para desarrollar la ciudad. Ahora mismo estamos sin dirección, no hay nadie al timón del barco y Pontevedra pues va dando bandazos, y lo que está claro es que estamos perdiendo muchísimo peso en el sector industrial y comercial.
Hace un par de meses se quejaba el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, se reunían también con ellos Rafa Domínguez y usted, Pablo Fernández. ¿Qué les decían por parte de este colegio?
Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Que al final tenemos un plan general del 89, a los técnicos, a los profesionales privados le crea una gran inseguridad tener que apoyarse en una normativa, en una ley del 89, el cual está totalmente desfasada, no se ha actualizado, por ejemplo, a lo básico, que es la nueva ley del suelo, ¿no? Al final, nosotros estamos como tutorizados por la Xunta. Hay un plan básico para todos los ayuntamientos que no tienen un plan actualizado y es el que nos está marcando ahora mismo las normas para poder construir la propia Xunta, porque somos incapaces de hacer nuestra propia ley básica, que es el plan general, ¿no? Y esto a los arquitectos pues le genera una gran inseguridad, no hay bolsa de suelo en los núcleos rurales para que nuestros hijos que heredan fincas en el rural, y más después de la pandemia, que todo el mundo nos gustaría pues poder vivir con cierto desahogo, con un pequeño jardín un poco a las afueras, pues esto es una oportunidad que Pontevedra está perdiendo y año a año cada vez más.
¿Qué esperan de la votación en pleno de esta moción que va a presentar el Partido Popular?
Bueno, yo creo que es una moción propositiva, es una moción en la cual estamos tendiendo la mano de peticiones que son reales, que son asumibles y de bajo coste. Yo creo que no se entendería que el gobierno municipal siguiera con la dinámica de votar en contra toda la proposición que venga de parte del Partido Popular. Yo creo que votar en contra esta moción es votar en contra de nuestra industria, es votar en contra de nuestros empresarios, y desde el Partido Popular tendemos la mano para que incluso, si lo consideran oportuno, hagan propuestas de mejora para esta moción, porque creemos que realmente las intervenciones que hay que hacer en nuestra zona industrial son urgentes.
Mano tendida para complementar ese plan estratégico que presenta el Partido Popular para tratar de potenciar el polígono industrial de Ocampiño, el único en nuestra ciudad. Pablo Fernández, concejal de los Populares, muchas gracias por las explicaciones.
Muy amable. Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos la actualidad municipal de Pontevedra, salimos de la ciudad para hacer algo de turismo, porque vamos a conocer también en el mediodía de COPE más Pontevedra el CACTO, el Centro de Activación Cultural Torres de Oeste, en el municipio vikingo de Catoira. Una visita muy recomendable para estos días de Semana Santa, y en el que se involucran tanto las asociaciones del ámbito local como también el propio gobierno y la corporación municipal. Ana González es la persona encargada del CACTO y una de las que más sabe sobre la historia de este lugar emblemático de Galicia. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Lo primero, saber qué es el CACTO. Cuéntanos en qué consiste el Centro de Activación Cultural Torres de Oeste.
Sí, pues a ver, es un centro de activación cultural y, bueno, la misma palabra lo dice. O sea, aparte de la exposición permanente que aquí se puede ver y que hace un recorrido desde el megalitismo, desde el bronce, bueno, de los distintos restos arqueológicos que fueron apareciendo, y toca, claro, las incursiones vikingas. Aparte, también lo que pretendemos es hacer lo que el propio nombre dice, actividades culturales, y en algunos casos procuraremos también desplazarnos, porque sí que hay talleres que nos gustaría hacer, pero por el tamaño reducido del edificio, pues sería más indicado desplazarnos. Bueno, y estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta a nivel cultural que se pueda tener en cuenta también.
El CACTO, claro, ha reabierto sus puertas con la llegada de esta primera temporada turística a finales del mes de marzo. ¿Hay muchos restos arqueológicos ahí que poder ver?
Mira, pues haciendo así un resumen un poquito de cada etapa, a ver, tenemos nada más entrar. Además, bueno, también decir que según voy profundizando en los contenidos de los distintos paneles, la verdad es que sí que es de agradecer el trabajo realizado por Alfredo González de Celler y Silmur, el arqueólogo que fue asesorándole. Bueno, pues parte desde el megalitismo, que tenemos Monte das Mamos, dos mamos. Uh-huh. En la Edad del Bronce, aquí tenemos una reproducción de uno de los petroglifos que hay en Catoira, pero hay más y posiblemente muchos más por descubrir, o petroglifo de Astixolas a escala real. Bueno, se seleccionó una zona, ya que un diámetro de 940 centímetros, pero el petroglifo es de un tamaño de hasta 4 metros por 3,50. También de la Edad del Hierro, una cabecita que apareció. Bueno, se puede hacer un recorrido, eso, de las distintas campañas de excavación, se fue seleccionando pues las piezas más singulares. Tenemos también una ara romana dedicada a Bandúa. Tenemos eso, como piezas, eso también habría que indicarlo. En cuanto a las condiciones de conservación, pues muchas de las piezas están en el Museo de Pontevedra por la importancia de su buena conservación, como una espada pistiliforme. Bueno, vuelvo un poquito atrás, de la Edad del Bronce, hay una reproducción también. Tenemos también del reinado Astur un crismón, bueno, la Cruz de la Victoria, también reproducción. Y bueno, como piezas originales tenemos un molino de la Edad del Hierro y el ara que antes comentaba, dedicada al dios guerrero Bandúa. Y también es bonito ver eso, una recreación virtual de cómo serían las torres en el momento que Diego Xelmírez estaba al cargo de ellas, con sus 7 torres. Bueno, la verdad es que sí que está muy completo, y además también, claro, de las rutas vikingas hay un panel en el que se pueden ver las rutas vikingas en general y después centradas también en esta zona, claro. Y hay una proyección en el sótano donde se puede ver el desembarco vikingo. Bueno, bajando las escaleras ya veis los distintos carteles de los las fiestas, cómo fue creciendo la romería desde el 1960, que surgió la idea, en el 61 se hizo a nivel local una representación, y bueno, es cómo fue creciendo hasta nuestros días. La verdad es que está, eso, sí que merece la pena visitar.
Mucho contexto, mucho por ver en esta Semana Santa, por ejemplo, porque las Torres de Oeste, recordamos que son un BIC, son un bien de interés cultural desde hace ya muchos años, lugar de visitas de muchas personas al año, y que alguien nos aporte ese saber, ese conocimiento del pasado, como hacéis en el CACTO, es un valor añadido, ¿no?, para esa visita recomendada.
Sí, no, la verdad sí que estoy quedando, porque claro, a los que nos gusta, pues claro, disfrutamos con ello, pero que venga el visitante y que lo veas que sale sorprendido y contento y con ganas de saber más. Bueno, con decirte que eso, en esta semana, bueno, hace 2 días, eso, una visitante dijo que impuestos más bien invertidos, así que también felicitar a la corporación municipal, decir que bueno, que es una maravilla que en los últimos 2 años se haya impulsado tantos proyectos en marcha, y quiero agradecer la oportunidad de trabajar aquí, la verdad. Y bueno, y todo lo que están trabajando para el cuidado de nuestro patrimonio, desde la intervención en un petroglifo, que es las minas, que está ahora mismo en curso, y la que se va a realizar en Torres Oeste, y bueno, y con la apertura de CACTO, que podemos dar eso, difusión, y bueno, y realizar actividades que ayuden eso, a acercar a los niños, a los más pequeños, la importancia de nuestro patrimonio y de su cuidado, por lo que eso, muy agradecida.
Y además de esa promoción desde el gobierno municipal, desde la corporación en general, ¿hay series como Vikingos que han animado las visitas en estos últimos años?
Sí, a ver, aquí lo que pasa muchas veces es que sí, que vienen interesados por el tema de las incursiones vikingas, pero esta exposición, lo que ayuda es a contextualizar y ver que eso es un episodio pequeño dentro de todo lo que aquí tenemos, de todo lo que aquí pasó.
Va mucho más allá.
Pero, sí.
Y Ana, ¿qué horario de apertura al público tiene el CACTO?
Pues mira, ahora mismo tenemos desde las 11:30 a 1:30, desde martes a sábado, y por la tarde, de martes a sábado también abrimos de 4:30 a 8:00. El domingo se abre solamente de mañana en horario de 10:30 a 1:30. Y cerramos los lunes por descanso.
Bueno, pues animar también a todos nuestros oyentes a que se sumen, a que visiten las Torres de Oeste y se pasen también por el Centro de Activación Cultural, porque allí le darán la mejor de las informaciones. Ana González, encargada del CACTO, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te vamos a contar también ahora en las carreteras una colisión entre dos vehículos en la carretera EP9502 a su paso por San Xenxo, que se ha saldado este miércoles con 2 personas heridas, una de ellas de gravedad. Lo ha informado el 112 Galicia, que tras recibir el aviso a través del sistema e-call de uno de los vehículos en torno a las 12 del mediodía, movilizaba a la policía local, una herramienta que permite de forma inmediata mantener en todo momento contacto del 112 con uno de los conductores implicados y conocer así el estado y la localización de los heridos. Y prácticamente a la misma hora decirte también que en el Ayuntamiento de Pontevedra se registraba también el atropello a una mujer en la avenida de Lugo, en la localidad de Mourente. Síguenos escuchando, porque también te vamos a contar ahora una tentativa de homicidio con un vecino de Bueu implicado. en el 96, 97.0 de FM y en el 106.4.